Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina. El día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Sergio Lagunas Pinacho. Y justo nos van a llamar los picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuincles, que el tema de hoy es realmente conociendo a la realeza. El día de hoy tenemos de invitado especial a Yafet Méndez. Es tiene una ingeniería industrial, estudió en la Universidad Politécnica de Altamira, allí en el estado de Tamaulipas.
Sí. Bienvenido, Yafet.
Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Pues gracias por aceptarnos. Por aceptarnos de forma improvisada de ser.
No, pero ahí vamos a ir rompiendo el hielo.
Excelente.
Mira, algo que normalmente le preguntamos a nuestros invitados especiales es ¿por qué estudiar una ingeniería industrial?
¿Por qué estudiar una ingeniería industrial? Bueno, pues en lo personal ya depende de los gustos. Pero bueno, en especial, respondiendo a tu pregunta, pues es un campo, te ofrece muchísimos campos en los que tú puedes desarrollar, ¿no? Como que no es algo que esté limitado y te diga, tú estudias ingeniería industrial y tú nada más encajas aquí, sino que tienes un montón de posibilidades y eso es lo bueno, ¿no? No te puedes quedar estancado, terminas y puedes probar un sinfín de cosas, se puede dar el caso y como lo personal y como pasó a mí, te dedicas a algo y resulta que no lo encuentras el gusto que pensabas y te puedes cambiar, ¿verdad? Hacer otra cosa. Te da para que tú escojas dónde te puedes desempeñar correctamente y lo importante que estés a gusto, ¿no? Porque pues si te dedicas a algo, en este caso, como te vuelvo a repetir, lo personal me pasó, si te dedicas a algo que no te deja contento, pues mejor no le sigas ahí. Puedes buscar otra cosa que hacer para seguirte desarrollando en base a lo que estudiaste. El campo es amplio y en otras palabras, pues ya creo que ya es un poquito largo. Sí, les puedo decir que es muy bonito, es importante. A todos, yo creo que ha pasado por la cabeza decir: soy esto, tengo este logro alcanzado, en especial en un momento de nuestra vida, en la carrera. Yo que estoy dándole vueltas, pero como les decía, es importante porque puedo desempeñar muchas cosas en varios lugares, en muchos ámbitos para la misma carrera.
Excelente. Creo que es similar a nuestra carrera, ¿no, Dai? Que es matemáticas aplicadas y computación, entonces puedes irte por la rama de las matemáticas o por la rama de la programación. Entonces sí, creo que ambas carreras son buenas en eso, yo creo. Excelente. Tal vez vamos yendo al tema de hoy. Bueno, suena desde el título, más o menos. Hoy vamos a hablar de los números reales. Bueno, hemos ido viendo a lo largo de algunos capítulos anteriores algunos números, por ejemplo, el cero, ¿no? Un capítulo hablamos del cero, otro capítulo hablamos del infinito, sobre todo los primeros capítulos. Luego también hablamos de los números racionales, de los números naturales, si mal no recuerdo.
Irracionales. ¿Irracionales? Los irracionales. Ajá.
Ah, excelente.
Pues es que hablamos de las raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, Explicamos cómo resolvíamos la raíz cuadrada, la raíz cúbica, hablamos de potencias. Quizás no nos adentramos mucho, pero por ejemplo la raíz cuadrada de 2 es un número irracional.
Sí, sí. Sí, tal cual no nos adentramos mucho. Bueno, y el... Bueno, ahora, hoy vamos a hablar de los números reales. ¿Y qué es un número real? Es un número que puede ser cualquiera de los tipos que hemos mencionado. Puede ser un número positivo, un número negativo, un número racional, una raíz, puede ser pi, puede ser un número trascendental, etcétera. Todo número que se les puede imaginar, que no sea un número imaginario, es un número real, básicamente. Así que una definición muy intuitiva.
Y podemos aclarar que son infinitos, ¿no? Para los dos lados de la recta, tanto positivos como negativos, infinitos los dos lados, no se acaban.
Fíjate que tocaste un punto importante, Pinacho, los números negativos, ¿no? Medio los habíamos comentado, medio les habíamos platicado, pero vamos a contarles un poco de su historia. Durante los siglos, ¿qué te gusta? 6 y 7, los hindús fueron los pioneros en usar las cantidades negativas como un medio para representar las deudas. Ya habíamos explicado que luego en muchas culturas utilizaban tablas, en una le decían deuda y ponían los números pero en positivo, ¿no? Y los hindús dijeron, vamos a ponerles una rayita, esto significa negativo, ¿no? No obstante, su uso en sus siglos, la aceptación del concepto del número negativo en Occidente fue un proceso de una lentitud sorprendente, o sea, barbaridad. Ya que por varios siglos los números negativos no fueron considerados como cantidades verdaderas debido a la imposibilidad de representarlos en el mundo físico. Habíamos hablado en podcasts anteriores de teorías de constructivismo y muchos de los matemáticos naturalistas que dicen que solo puedes contemplar números que puedas representar en el mundo real. Entonces, lo habíamos mencionado en el del podcast de la importancia del cero, porque habíamos dicho, es que no hay forma de manera natural que tú representes el cero. Que hasta tú habías dicho, oye, ahí vienen cero osos, tú no corro peligro, ya no corro. Entonces, finalmente y con mucha dificultad, los números negativos fueron considerados en la resolución de ecuaciones, según se refleja en los escritos del matemático italiano Jerónimo Cordano. Disculpe, señor Jerónimo Cordano. Olvidad las torturas mentales que esto os producirá e introducid estas cantidades en la ecuación. Así venía en su libro. Y en el siglo XIX aún existían entre los matemáticos de Occidente una gran desconfianza en el manejo de las cantidades. O sea, imagínate, desde el siglo 7, 8 más o menos, y dicen, hasta el siglo XIX es como que empiezan a decir, oye, sí, sí nos sirven los números negativos, ¿no? Hasta que en el mismo siglo, Weierstrass hizo la construcción formal de los números enteros y a partir de los números naturales. Entonces dijo, si tienes una manzana y te la comes, pues queda cero, ¿no? Pero te quedaste con ganas de otra manzana, pues tienes menos una manzana y pues ya.
Chal. Y así se pone tu hambre de manzanas.
Tiene tantas manzanas como tengo ahora.
Cero.
Cero. Sí, es un concepto muy abstracto, los números negativos.
Sí, tal cual, creo que como cada concepto nuevo, tal vez la adaptación cuesta un poco de trabajo al principio, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el cero, ¿no? El cero, probablemente ya hablamos de ello, pero no fue aceptado, sino hasta mucho después de que vieron, pues sí es útil, ¿no? Y hoy en día decimos, pues el cero, sí, es un número, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero antes no era así.
Y sí, sí es útil y hasta nos espanta. Y el personal, para la gente que trabaja o que recibe algún salario, si ves cero en tu cuenta, te espanta.
O peor aún, negativo.
Negativo también puede ser. Gracias, diabetes.
Fíjate que en finanzas sí. En finanzas se utiliza mucho esto de lo de la deuda, lo de los números negativos. De algunos bancos te ponen que tu deuda y lo ponen en rojo y con un signo negativo, así todavía para alarmarte más.
Sí, es del cual. Para que lo veas, para que no. Para que no digas. ¿Qué dónde viene? Ah.
Todo por el color del drama.
Rojo como el semáforo en el que vivimos, lamentablemente.
Que, del cual no vamos a salir por lo pronto. Cero posibilidades.
También se puede definir, bueno, volviendo un poco a los números reales, se puede definir de una manera un poco más formal, se le dice, de una manera más teórica.
Más propia.
Sí, se dice que si tenemos dos números reales y el primer número es o igual o más grande que el segundo, entonces si le sumas un número real a ambos números, la suma del primer término va a seguir siendo o igual o mayor que la suma del lado derecho. Entonces, por ejemplo, si tenemos los números 3 y el 2, ¿no? El 3 es mayor que el 2. Entonces nos dice la propiedad de que si le sumamos el mismo número a ambos números, el primer término va a seguir siendo mayor que el segundo. Por ejemplo, si tomamos el 5, sabemos que 3 más 5 es 8, uh-huh. 2 más 5 es 7. Entonces, si los comparamos, el 8 con el 7, el primer número sigue siendo mayor que el segundo.
Fíjate que hablando de eso, pues puedes pensar mucho en los axiomas. De hecho, aquí tengo propiedades. Dice, los números reales son un conjunto cerrado para la suma y la multiplicación, lo que significa que la suma y la multiplicación de números reales da como resultado otro número real. O sea, como ahorita dijiste, 3 más 5 da 8, que es un número real, ¿no? No te dio un número complejo, que posteriormente después explicaremos bien. ¿En qué consiste esto de números complejos? ¿Qué es un número imaginario? ¿Y por qué los mencionamos?
Sí, creo que los mencionarás más a detalle en otro capítulo. Acabas de decir algo interesante. Bueno, dijiste que la suma de dos números reales es un número real. Entonces, de aquí podemos decir que tenemos infinitos números reales. ¿Por qué? Supongamos que los números reales tienen un límite, un número muy grande que no conocemos, y decimos, este es el número real más grande. Entonces podemos romper esta regla simplemente añadiéndole un número 1 a este número real, porque si a este número muy grande le sumamos un 1, la regla que acabas de decir dice que la suma de dos números reales es un número real. Entonces acabamos de encontrar un número real más grande del que creíamos que era el más grande. Entonces, de aquí podemos sacar que no importa cuántas veces intentamos repetir esto, siempre vamos a encontrar un número más grande. Entonces, los números reales llegan al infinito y también hay infinitos números reales solamente con esta regla.
Fíjate que también funciona, pues, eso normalmente se le conoce como la propiedad de cerradura de suma, que también empieza con la multiplicación, que te dice que todo número real multiplicado por otro número real te va a dar un número real. Entonces volvemos a lo mismo, jamás te va a dar un número complejo. Si multiplicas 2 por 5, va a ser 15, que es un número real.
Sí, creo que es 10, pero se entiende el ejemplo.
Dije 3, ¿no? Dije 2. Dije 2 por 5, demonios. ¿Saben, chicos, Lo importante en las matemáticas no es no equivocarnos, sino solucionar el problema a tiempo. O tener un buen amigo que te diga, oye, esa no es la respuesta.
Sí, es. Para eso estamos.
También es importante tener la idea correcta de lo que quieres hacer. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabía a lo que te referías y tal vez las cuentas te fallaron un poco, pero pues estaba bien de todos modos.
Me tocó el orden de
sí, tal cual. Me tocó en una entrevista de trabajo que tenía que programar algo, pero sin al final tener un programa que se ejecute. Entonces escribí el programa, que según yo estaba bien, y pues ya le estaba explicando a mi entrevistador mis ideas, y al final me fue bien. ¿Por qué? Porque mis ideas estaban bien. Y al final chequé mi código, lo copié y pegué para intentar correrlo, y pues no, estaba mal por todos lados. Pero lo que le importaba para el entrevistador era la idea, y pues creo que así es como debe ser.
Y como lo acabas de mencionar, no equivocarse hasta sujeto a censura, si te puedes equivocar, y como dices tú, vendiste la idea y eso era lo importante. Yo, en mi caso, también alguna vez di programación y me gustaría decirles que nunca di una. Tú supongo que programaste y pues son números, ¿no? Y alguna vez también me tocó tratar de correr algún programa y tras estar intentando cierto tiempo no corrió ni por error una de las combinaciones que ya daba.
Y... fíjate que tenemos un maestro, no sé si tomaste con él, Pinacho, no. Valderas. Él daba procesos estocásticos y cuando te explicaba el tema, hacía que lo programaras. Mira. De procesos estocásticos. Entonces, le daba así como que el plus a la materia, porque se supone que nosotros debemos de dominar tanto las matemáticas como la parte de programación, ¿no? Entonces, sí, ahorita que están hablando de eso, me acordé mucho de esas clases de Valderas que pasaba al pizarrón y así lo hacía con arreglos. O sea, no era una programación tan avanzada o tan pesada como para que dijeras, ay, no, es que yo no voy a poder entender el código. No.
Eso está interesante que te enseñaba matemáticas, pero como la carrera incluye computación, pues ya también te completaba.
Bueno, y se supone que él también era Mac, entonces yo me imagino que por eso lo hacía. Entonces, hablando así, tienes muchas propiedades de los números reales. Por ejemplo, una muy importante es la conmutatividad, que dice que A más B es igual a B más A. Y cuando eres pequeño, porque lo he estado viendo con mi hijo, el leoncito de la casa, le ponen muchos ejercicios, por ejemplo, 1 más 9 y luego le ponen 9 más 1. Y nosotros que ya estamos más grandes, pues dices, es lo mismo, ya nada más copia la respuesta, ¿no? Pero yo no le doy la respuesta a Leoncito. Yo nada más le digo, yo nada más lo dejo a ver cómo se idealiza o cómo crea la lógica. Entonces, esta parte de la conmutatividad que vemos es esa parte lógica donde dices, 1 más 9 es igual a 9 más 1, ¿no? Y lo puedes hacer con cáscaras de pistache, lo puedes hacer con cuentas, lo puedes hacer con tus juguetes y decir, a ver, voy a poner un cochecito y luego 9 de corrido, y luego voy a poner 9 de corrido y luego uno aparte, ¿y cuántos 10. Me suman? 10. En ambos lados.
Sí, tal cual. Hay un par de propiedades más para los números reales. Una dice que existe un número que sumado a cualquier número real da este mismo número real, y ese número es único, y este número pues sabemos que es el 0, ¿no? Porque 3, si le sumamos, ¿qué número nos da 3? El 0, ¿no? También nos dice que para cada número solo existe un número en el cual la suma nos da este 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos un 5, ¿qué le tenemos que sumar para que nos dé 0? Un menos 5, ¿no? Sí. Tal vez esta propiedad lo explicaremos más adelante con los números negativos. Porque tal vez el sumar un número negativo está un poco confuso en este punto.
Pero sí era importante que tocáramos lo de los números negativos, porque ya ahorita que estamos empezando a hablar del tema como lo que es álgebra, ves mucho ese tipo de operaciones de más menos X, ¿no? Y dices, ay, ¿es más o es menos? Y la primera vez que lo vi, pues sí me sacó a mí de balance, no sé qué te haya pasado a ti, Pinacho.
La primera vez que me topé con números negativos era que me asomé a un salón de clases ahí de matemáticas y vi que multiplicaban menos por menos por menos por menos por dos al final, ¿no? Y yo así de, ¿qué será esto? No sé, matemáticas avanzadas de adultos, no me interesa. Por el final, ¿entendé?
Y ahí conociste la ley de los signos, pero no te la presentaron por su nombre.
Sí, tal cual. Sí, son propiedades sencillas con los números negativos, que son muy útiles al resolver ecuaciones.
Así es. Un error de multiplicación de los signos y te cambia completamente tus respuestas.
Ah, sí.
Tu número positivo lo puedes hacer negativo y te sacas un 0, un número real.
Por multiplicar más los signos, te sacaste un número real.
Positivo o negativo, pero en tu trabajo, en tu calificación, te vas a sacar un 0. Si lo haces de la manera incorrecta, vas a sacar un 0. Y aquí no le presta mucha atención a los signos.
Hablando del elemento neutro, para el caso de la suma, el 0 es el elemento neutro, porque todo número sumado con el 0 da ese mismo número. Y dato curioso, el elemento neutro de la multiplicación siempre es el 1, porque todo número multiplicado por 1 da ese mismo número.
Tal cual, porque, no sé, 3 por 1, 1. Ah, perdón, 3 por 1, 3.
Era para ver si estábamos en la jugada. Y a ver, una pregunta. ¿El 0 es par o impar?
El 0. Se dice que es un número par. Porque. Porque los números pares es los que obtienes de multiplicar 2 por un número entero. Entonces 2 por un número entero que es el 0 da 0, entonces ya es un número par. Ya los impares son los que obtienes de multiplicar 2 por el número y al final le sumas con 1. Entonces no importa qué número entero agarres. Por ejemplo, si agarras el 0, 0 por 2 da 0, más 1 da 1. Entonces 1 no da 0, entonces si probamos todas las combinaciones posibles que pueda haber para este número, multiplicarlo por 2 y sumarle en 1, pues nunca vamos a obtener el 0. O podemos usar álgebra y encontrar este resultado inmediatamente.
Y vimos entonces que el 0 es par. Y podemos decir que comienza la cuenta de los números pares 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente.
Así es.
Fíjate que yo me lo sabía que todo número divisible entre 2 que no genere un residuo mayor a 0 es par. Entonces de ahí puedes decir que 0 entre 2 es 0. No genera ningún residuo cuando lo divides. ¿Cuál es la bronca? Que dicen que como el 0 no es un número natural y no tiene signo, es un signet, como les dicen en inglés, o sea, sin signo, porque no hay más cero ni hay menos cero, no lo puedes tomar como un par.
Oh.
¿Cómo la ves?
Sí.
Está medio creepy, ¿no? pues tienen muchas propiedades los números reales, tienen mucha utilidad en el mundo real, más en el mundo actual. Yo no puedo imaginarme una construcción sin números reales.
Sí, tal cual. O algo tan simple como calcular la distancia entre dos puntos en un mapa, no sé. No siempre vamos a obtener un 3, ¿no? Sino a veces va a ser un 5.8.
Así es, sí, con el dinero lo podemos manejar así, cuando tenemos dinero para un niño que tú le ofrezcas 20 pesos, si vamos a la escala, a la recta, vamos a ver que es un entero, ¿verdad? No real. Pero ¿qué pasa si tú le das a escoger al niño? A ver, yo te doy 19.50, 20 pesos, ¿qué prefieres? ¿El número real o la cantidad fraccionada? ¿Cuál es más grande? ¿Qué creen que conteste?
Pues,
¿Qué elegirían ustedes o sus hijos? Para darle la pregunta a sus hijos, que lo pueden ejemplificar. ¿Sí? ¿Qué es más grande?
Si es...
El 20 lo componen los números o la cantidad con decimales, va a haber más números. Sin embargo, si lo queremos ver como números, pues no va a ser un número real. ¿Y qué elegiría el niño?
Sí, tal cual. Como vemos más números, tal vez la percepción nos falla un poco. Eso me recuerda... Se me recuerda una historia de que
sigue,
Estados Unidos vendían hamburguesas de un cuarto de libra y eran muy famosas. Entonces llegó la competencia y dijo, ¿sabes qué? Voy a vender hamburguesas de un tercio de libra. ¿Por qué? Porque un tercio es más grande que un cuarto. Entonces voy a vender hamburguesas más grandes y le voy a robar a los clientes, ¿no? Pero al final, ¿qué pasó? Que los clientes no podían... No deducían o no lograban saber que las hamburguesas de un tercio de libra iban a tener más carne que las hamburguesas de un cuarto de libra. Y al final, pues no le resultó la jugada. Por esto.
Y es que por el solo hecho de tener un cuarto, puede sonarle más atractivo y yo no conozco de fracciones.
Sí, así es.
Les suena estas más grandes, prefiero esto.
Fíjate que con lo del dinero me acordé de una historia, Pinacho. Mi abuelo, cuando éramos chicos, nos daba domingo, ¿no? Y un día le dice a mi hermana que qué quería de domingo. En una mano había puesto dos monedas de 10 pesos y en la otra un billete de 20. Y sí, entonces, adivina qué hizo mi hermana. Se llevó las dos monedas de 10 pesos y me miró así burlándose, ja, 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 y se fue. Me
hubiera dado 12 a 5.
Pues le hubiera dado 2 de 5 y también hubiera sido feliz porque se hubiera quedado con la sensación de que tenía más dinero que yo.
Con 10 de 2 hubiera sido feliz.
Y bueno, para terminar, vamos a mencionar a los ganadores de los retos de esta semana. El reto era que resolvieran en cuántas formas diferentes el gatito, que tenía 6 pares de botas, 6 juegos de botas, porque pues es un gato, tiene 4 patas. Cada juego de bota era de 4 elementos. ¿De cuántas formas diferentes podía acomodar las botas en su ropero? La respuesta era 720. Si usted tiene dudas de cómo lo resolvimos, tal vez debería de oír nuestro podcast que se llama Frutas, 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 porque hablamos allí de números factoriales. La respuesta era 6 factorial igual a 720. Ahora, habíamos puesto un reto especial para la mención honorífica que consistía en que nos resolvieran de cuántas formas diferentes el gatito podía usar una bota de diferente color en cada patita. Y la respuesta era 15. Después, si tenemos tiempo, porque hemos tenido mucho trabajo todos hemos tenido mucho trabajo, podremos subir un video explicando de dónde salen las 15 formas diferentes del gato usando sus botitas de diferente color en cada patita. Y haciendo mención a las personas que respondieron, lo primero, que eran 720, ganó J. Guillermo Martínez Morales, Braulio Estefano y Sebastián Agustín Rinaldi.
Felicidades a los que resolvieron los retos. Bueno, el reto.
El reto del gato y sus botitas. Y pues, antes de terminar, primero queremos agradecerle a Yafet Méndez por haberse juntado con nosotros para hacer este podcast.
A ustedes, pues es para mí muy grato participar, fue la primera vez y espero hacerlo bien, si es que hay alguna segunda ocasión, ¿verdad? Creo que fue una pequeña prueba, algo de improviso para mí, ¿verdad? Si por aquí estamos la siguiente ocasión, pues ahora sí vamos a romper el hielo completamente. Por ahí, espero seguir en contacto con ustedes. Y otra vez reitero, ¿verdad? Me gustaría ser invitado nuevamente y poder continuar con esto tan bonito que hacen, que es dar los temas para la audiencia, ¿verdad? Para los niños y también para los más grandes, ¿por qué no? Se puede continuar con esta labor. Les agradezco bastante.
Bueno, y nosotros nos vamos sin antes recordarle que se laven las manos con agua y jabón, bastante espumita. En caso de no contar con esto, utilice gel antibacterial a base de 70% de alcohol. Si necesita salir, use cubrebocas. Y a manera de lo posible, como cada semana, les pedimos el...
Quédense en casa.
Quédate en casa. Quédense en su casa. Realmente queremos pasar por esto y que sea lo menos espantoso, lo menos doloroso para todos. Y ahora sí que lo mejor posible que podamos hacer, saquemos la mejor versión de nosotros quedándonos en casa.
Hasta luego, bye. Entonces,
hasta luego.